días, un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio. Estamos por los 89.6 del FM en el programa de la Junta. En el día de hoy tenemos un programa muy especial porque nos acompaña una persona de una organización que en este momento no hace parte de la Junta de Programación de Bocaribe, pero que hace parte de un proceso muy importante del cual Bocaribe también ha sido partícipe y que además es este como un mecanismo que hemos encontrado para invitarlos nuevamente a activarse como miembros de la Junta de Programación. Les habla Belén Pardo por los 89.6 del FM y también en www.bocaribe.net. Hoy me acompaña Octavio González en la locución y tenemos como invitado a Alirio Prada Peña, que es asesor en desarrollo institucional, gestión humana, planeación estratégica, pero sobre todo es un personaje fundamental en el programa de hoy porque nos va a hablar sobre la Fundación Carnaval del Suroccidente y sobre el proceso organizativo que mantiene vivo desde hace 20 años, 21 casi ya, ¿no? Ya el año que viene 21, al Carnaval del Suroccidente. Entramos escuchando a Wendy Rosado, que para ambientar un poco el tema de hoy, y le damos la bienvenida a Lirio a Bocaribe Radio.
Bueno, muchas gracias a los amigos de Bocaribe. Es una alegría para mí estar en un proyecto tan importante para el desarrollo social de los habitantes de esta localidad.
Gracias, Alirio. Hola, Octavio.
Muy buenos días, amigos del Suroccidente y todos los invitados que hoy se encuentran en el estudio.
Tenemos a Octavio hoy con los rezagos del resfriado, pero aquí presente y combatiente. Bien, la idea del programa de la Junta, te cuento, Alirio, y para recordarles también a nuestros oyentes, este programa empezó en mayo de este año como un espacio con la intención de visibilizar el trabajo que desarrollan las organizaciones sociales que hacen parte de la Junta de Programación de Bocaribe Radio. Y en el transcurso del proceso nos dimos cuenta de que era también una plataforma para visibilizar el trabajo de otras organizaciones que por distintas razones todavía no han dado el paso para ser parte de la Junta de Programación, pero que tienen un trabajo importante alrededor de los procesos sociales, organizativos, culturales, económicos, políticos del suroccidente. Y en esa medida, pues la idea de la invitación de hoy tiene que ver, por una parte, con resaltar el proceso organizativo que mantiene vivo el Carnaval del Suroccidente, pero también dar como información a la audiencia sobre el proceso mismo. O sea, están invitados aquí no como miembros de la Junta, sino esperamos como futuros miembros de la Junta para que a partir del año que viene nos acompañen nuevamente en este proceso para alimentar también el trabajo de la radio y para contarle a la audiencia de Bocaribe de qué se trata el Carnaval del Suroccidente, más allá de los desfiles y más allá de lo que todos conocemos y hemos podido disfrutar, cómo es que ese proceso se originó. Entonces hemos pedido a algunos miembros de la Junta que nos contaran cuál era su recuerdo o el conocimiento que tenían sobre los orígenes del carnaval. Entonces quiero que escuchemos a Libardo Diago de la Red Juvenil del Suroccidente, que nos contó qué era lo que él sabía del origen del Carnaval del Suroccidente.
Del proceso organizativo que dio origen al Carnaval del Suroccidente, tengo conocimiento que nace por iniciativa de diferentes organizaciones sociales de esta localidad, principalmente de grupos juveniles que vieron desde el arte, desde la cultura, una posibilidad de también aportarle a la transformación de los diferentes barrios de su localidad. Entonces entiendo que de esta manera surge el proceso organizativo del Carnaval del Suroccidente y que poco a poco ya se fue estructurando de una manera más formal a lo que hoy se conoce.
Recuerdo que en ese tiempo estaba en furor lo de los grupos juveniles y los líderes de la zona, que en ese entonces era Comuna 2 y Comuna 5. Hubieron varias reuniones, me acuerdo yo que había la Red Juvenil del Suroccidente en ese entonces, y había algunos ediles que eran conocidos en la época, y terminando armando como el recorrido. Yo no me acuerdo bien quién plantearía la iniciativa, de dónde el recorrido y de hacerlo. Lo que sí me acuerdo es que nos convencieron a un poco de que lo hiciéramos. Y el primer recorrido fue de este lado. Me acuerdo yo que salió del bosque y pasó por la cancha de Lipaya. El único grupo que íbamos tocando éramos nosotros. Lo que sí recuerdo que era chévere fue que nosotros íbamos sin plata y con ganas. Fuimos, nos montamos los tambores, tocamos, hicimos el recorrido y nos regresamos con la misma sin nada, pero felices. porque en ese entonces sí había una motivación que no era el billete, sino era las ganas de participar y las ganas de empezar a hacer un ejercicio en cuanto a eso, que por acá no había. Para ese tiempo era contradita los eventos de carnaval, que aún son así, pero ya hay más cosas que se ven. No había ni un disfraz, era pura camiseta, pura bandera, vaina de barrio, pancartas de los barrios, de los ediles y de los diferentes grupos juveniles que llegaron a engrosar y armar como el desfile.
Bueno, escuchamos a Libardo y después a Ricardo Polo, que Ricardo hace parte de la Fundación Arte Social, que también es miembro de la Junta y parte del equipo de Bocaribe, y sus memorias sobre esos primeros momentos del carnaval. Yo me atrevería a decir que ellos quizás no recuerdan el primer carnaval, sino que tienen un recuerdo de algunos carnavales de los 90, pero no necesariamente del primero. Entonces quisiera preguntarle a Lirio, ¿cómo fue ese primer carnaval del suroccidente?
Bueno, yo voy a dar respuesta como en dos claves. O sea, escuchando a estos compañeros, lo que puedo decir es que el origen tiene mucho que ver con personas de bien. O sea, una cosa que caracteriza a alguien de bien es que agradece. Y cuando uno hace memoria, está reconociendo. Ya, y es una forma de agradecimiento por lo que se ha hecho. Incluso por lo que hay por hacer. Yo creo que bueno, entonces ese agradecimiento está construido como por retacitos, por pedacitos. Nosotros el primer recorrido lo planteamos desde Nueva Colombia hasta Lipaya, ¿ya? Fue el primer esfuerzo que hicimos. Después hicimos el del bosque, que terminó nuevamente en Lipaya, y evaluamos las condiciones especiales que requerían la participación de algunas organizaciones, de algunos grupos, para que su presencia fuese más estética, pudiera desarrollar lo que a nivel creativo habían elaborado. Por ejemplo, las cumbias no podían bailar en lomas llenas de piedras, llenas de monte, que eran, uh-huh. O sea, realmente lo que hacíamos era una presencia con disfraces, con vestidos, en carros de mula disfrazados. Me acuerdo que hicimos un concurso de para carros muleros que disfrazaran el carro de mula, y esperábamos que llegaran 4 o 5 carros mula. Llegaron como 70 carros de mula. Eso nos dio la pista de qué era lo que teníamos que hacer. Y bueno, nada, participaron esos carros muleros y ahí subimos niños de los hogares de bienestar de la comunidad, y al final, bueno, los burros fueron los que ganaron, porque lo que hicimos fue una vaca en las tiendas para recoger panela, maíz, y eso fue lo que se regaló. Esos son pedacitos de la historia. Del origen.
Alirio, y bueno, ¿y de quién fue la idea de organizar este desorden organizado que es el Carnaval del Suroccidente?
Pues yo creo que eso está articulado a un concepto de organización en red que viene un poco desde la lucha por el agua. En el tema de la lucha por el agua se articularon organizaciones folclóricas que participaban en actividades de carnaval, pero que también tenían un sentido crítico de pregunta frente a problemáticas que tenía la ciudad en esa época. Pues más del 52% de la ciudad no tenía infraestructura de acueducto y alcantarillado. Y bueno, la imagen triste de los niños que desfilando hacia el pediátrico enfermos por gastro, del hospital no salían vivos. Entonces había que pronunciarse con fuerza frente a eso. Y la palanca fue la cultura, ¿ya? Por ahí, pues queda un poco la idea del concepto de organización en red, que luego se aplica con los jóvenes. Los jóvenes se organizan alrededor de una experiencia que primero se llamó Alianza Juvenil, antes de participar en el proceso que dio con el tema del Carnaval del Suroccidente. Lo que se buscó fue, bueno, cómo nos sintonizamos nosotros frente a una propuesta de organización pacífica, ya, de expresión alegre, de expresión, con la voz fuerte, con la voz alegre, con el sentido de lo que es el pueblo caribe, el pueblo barranquillero. Entonces pensamos en un escenario donde fuese más cómodo para toda la ciudad el encuentro. Entonces pensamos en un recorrido por el filo de la ladera de suroccidente, que es donde uno siente que la ciudad, en esa época sentía uno que la ciudad consolidada terminaba y empezaba la ladera donde todo estaba por hacer. Falta de acueducto, falta de alcantarillado, falta de vías. Hoy la realidad es, en términos de infraestructura, pues es otra. Ya es, las condiciones son mejores.
Dentro de los recuerdos de Ricardo, a mí me llama la atención uno como, y es que cuando él menciona que iban con muchas ganas y con poca plata, pero que terminaron muy contentos porque en ese momento la preocupación era realmente como la posibilidad de participar del espacio. Y bueno, quizás eso con el tiempo se ha ido transformando también, no solamente, creo que no tanto porque haya más preocupación por los recursos, sino porque también seguramente la organización de carnaval ha podido ir encontrando recursos que permitan que la participación de los grupos quizás sea un poco más sencilla, que de pronto haya posibilidades para facilitar esa participación. ¿Cómo ha sido el proceso de gestión de recursos para ese desorden organizado, como dice Octavio? ¿Cómo ha sido ese proceso de gestión de recursos en una ciudad que tiene un carnaval muy famoso, muy visitado, muy publicitado, muy turístico, que ocurre en otro sitio? Y que este es como un espacio que permite también la participación de la comunidad de Barranquilla, de muchísimos otros barrios, en un desfile que quizás en la Vía 40 le queda pues completamente imposible participar, diga, no solo por la distancia, sino también por la lógica que tiene el desfile en la Vía 40, a diferencia de la que tiene el del suroccidente. ¿Cómo ha sido ese proceso de gestión, ya digamos desde el grupo que se conforma como Carnaval del Suroccidente, la fundación, ese trabajo de gestión, y no solamente económica, sino para la sostenibilidad del proceso organizativo?
Yo creo que un factor clave de éxito de la gestión de recursos para poder nosotros desarrollar esta experiencia año a año ha sido un poco como tener, estar pendiente de cuáles son las claves para el fortalecimiento de la participación ciudadana. Ya, entonces, un aspecto importante es la organización. La otra es el conocimiento sobre lo público, cómo evoluciona lo público, qué políticas se formulan, qué se propone a nivel territorial que debe desarrollarse en lo que tiene que ver con la parte cultural. Yo creo que pues se ha tenido preocupación por esa parte, pero también se ha tenido preocupación por formar algunos actores para tener incidencia en diferentes espacios que tienen que ver con lo público. O sea, dentro del origen del carnaval, pues nosotros en esa época, muchos jóvenes, pero ahora muchos son docentes, hay representación en el Consejo de Barranquilla de personas que iniciaron con nosotros, hay personas que, como en el caso mío, somos servidores públicos dentro de la administración distrital. Entonces pienso que el sentido de lo político y de lo público ha sido clave. O sea, esto es una experiencia desarrollada por una organización que es una fundación que es privada, pero el sentido del proyecto es público. Entonces eso pues nos tiene que llevar a mirar otras claves que el proyecto también debe tener, debe conservar. Uno, que es la transparencia en el manejo de los recursos que puede recibir, la coherencia frente a lo que se planteó al principio con el proyecto. Nosotros decíamos que la idea no era replicar lo que vemos en otros escenarios de la ciudad, donde la parte comercial cubre los disfraces, cubre la estética, cubre el esfuerzo del trabajo que hacen los organizadores de las diferentes actividades de carnaval. Entonces, eso ha sido muy, muy importante. Ya, también, pues un poco la existencia de otros proyectos que ayudan que refuerzan, que recrean, que impulsan, que nos ponen a mirar el proyecto frente a un espejo por la manera como ellos desarrollan su proceso. Fundación Arte Social, Bocaribe, la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, o sea, son otros espejos que uno mira ya y aprende sobre cómo debe manejarse un proyecto como este. O sea, y en estos proyectos uno encuentra el mismo sentido. Ya, por supuesto, tenemos que estar revisando la organización, el manejo de los recursos. Siempre hacemos referencia a ese tema porque pienso que la gente tiene la expectativa cada vez más de ver cuáles son los cambios, cuáles son las innovaciones. A nosotros nos preocupa mucho que el proyecto siga siendo un ejercicio de convivencia, que lo que digan las instituciones que vienen a apoyarnos sea siempre: esto es lo más organizado, aquí participan los niños, la gente está sentada en el bordillo. Es un poco como lo que nosotros, en lo que siempre hemos insistido. Estamos tratando de que, además de ese comportamiento alegre, festivo, ordenado en medio del desorden, también empecemos a preocuparnos por aquellas cosas que tienen que ver con la parte ambiental. O sea, que nosotros, en el lugar donde estamos, nos cuidemos un poco de dejar eso limpio, de dejar todo ordenado como lo encontramos al principio. Entonces, en eso es importante la participación de las empresas que prestan los servicios públicos, de otros actores institucionales que hacen el Carnaval del Suroccidente con nosotros.
Tengo un mensaje que nos manda Ricardo Polo, que dice que él recuerda que los planes zonales empezaron con las organizaciones que participaban en la propuesta de Carnaval del Suroccidente, y que de allí salió una de las propuestas que en este momento también es una bandera fundamental de la Alcaldía de Barranquilla, que son las Casas Distritales de Cultura, que es como parte del proceso que genera esta, ya no solo el carnaval como desfile, sino el proceso organizativo que mencionas, y esa preocupación también política de lo que significaba la inclusión, la participación en otros espacios, ¿no? Que no es solamente como el desfile, que no quiero decir que la fiesta no sea algo suficiente, pues como expresión también es algo en sí mismo, es algo fundamental, pero más allá de eso, esa preocupación por estar en los espacios que generan políticas más en el largo plazo de inclusión.
Sí, eso ha sido muy importante. Por ejemplo, conocer todo lo que es el enfoque de la política de presupuestos participativos fue esencial para resolver un tema de competencia sin razón que teníamos en algún momento con otras organizaciones de la ciudad, preocupados por hacer lo mismo que hacemos nosotros. Uh-huh. Hoy somos una red que trabaja Carnaval del Suroccidente, Carnaval de la 44, Carnavalada, por decir algunos nombres de algunas experiencias exitosas en Barranquilla, pero buscar un poco la aplicación de políticas donde es la gente la que gana. Por supuesto, el tema de casas distritales de cultura es un poco la parte de la apuesta, y estamos buscando en este momento que en el caso de las casas de cultura se replique el modelo exitoso de las experiencias de carnaval. O sea, cómo se plantea una bolsa de estímulos, cómo se impulsan, cómo se promueven los proyectos culturales más allá del modelo de casa que hay en este momento. Están los modelos en red, están las emisoras, por decirte un caso. Entonces, eso nos ayuda pues a estar en sintonía con lo que institucionalmente está pasando en la ciudad. Eso es estratégico.
Estás escuchando por los 89.6 del FM y por www.bocaribe.net La Junta, hoy sobre el Carnaval del Suroccidente, con Alirio Plada aquí en la cabina. Y ahora sí vamos.
Bueno, para ponerle ambiente a este carnaval que ya estamos a puertas de iniciar, vamos con una cumbia, la cumbia soledeña, y una canción que se baila mucho en carnaval, que es El Garabato. Thank you.
Bueno, y aquí regresamos con la Junta, con Alirio Prada y Octavio González, hoy desde los estudios de Bocaribe Radio, hablando sobre el Carnaval del Suroccidente. Tengo ya en esa idea que mencionaba Alirio hace un ratico de cómo ese recordar era también una manera de agradecer, no solo porque quien recuerda agradece como esa memoria que tiene, sino porque también quien es recordado por otro se siente como en un, es un agradecimiento mutuo, ¿no? Y quiero que escuchemos un poco el recuerdo de Zenén Hueto, que también es un miembro del equipo de Bocaribe, que estuvo presente en esos primeros momentos del carnaval. Y creo, yo podría arriesgarme a decir que Zenén no se ha perdido un solo desfile del Carnaval del Suroccidente desde el primero. Escuchemos a Zenén Hueto.
Bueno, yo recuerdo que el Carnaval del Suroccidente empezó prácticamente a través de un trabajo que se estaba organizando allá en la década de 1994 con Magres Comunitaria, a donde se daba a conocer que el sector de Nueva Colombia, Evaristo Zurdí, El Bosque, Las Malvinas y algunos otros barrios aledaños necesitaban tener una manifestación folclórica. Y fue una experiencia muy interesante con niños, con madres comunitarias, con ollas, con tapas y carro de mula. Ese evento se empezó allá en el barrio Nueva Colombia y culminó en el sector de El Lápiz, allá en el barrio Evaristo Zurdí. Es importante manifestar que en los inicios la Fundación Social fue la primera que dio sus aportes para que se organizaran las primeras manifestaciones de este tipo de recorrido, que posteriormente se dio a conocer como Carnaval del Suroccidente.
Bien, ahí estaba Zenén recordando lo que tú mencionaste hace un rato, el primer desfile. Creo que yo sabía que Zenén sí se acordaba perfectamente. Creo que podría describir cada uno de los carnavales. Y también él menciona algo que es interesante y es, además de la participación de los grupos juveniles que se mencionó en los dos primeros testimonios y que ya habíamos hablado acá, él reitera eso de la vinculación de otro tipo de procesos organizativos como el de madres comunitarias, que me parece que es fundamental. O sea, quizás es como el eje más importante de los orígenes del proceso y es como el... cómo la fiesta se vincula a otros procesos organizativos y encuentran la cultura como una excusa para vincular procesos organizativos, que me parece, visto desde el, pues con 20 años después, me parece un acierto absoluto, sobre todo ahora que parece como que la cultura fuera lo que une todo, pero que eso realmente ha sido un proceso que organizativamente se ha utilizado ya en otros momentos y que es un acierto total vincular como el sentimiento y el pensamiento y la acción a través de la fiesta. Y me parece interesante también la mención que hace de la Fundación Social, una persona que no está aquí hoy, pero que siempre ha estado muy interesado en seguir el proceso del carnaval, es Jair Vega, que lo conoció a través de su trabajo en ese momento con la Fundación Social. No sé qué tan protagónica fue la participación de la Fundación, pero sería chévere también recordar quiénes fueron esos que desde un primer momento le apostaron a esa idea como algo que realmente tenía que salir adelante.
Sí, la Fundación Social tenía una propuesta de plan regional en el Caribe colombiano y tenía Barranquilla como un escenario. Y dentro de ese Barranquilla, pues la localidad suroccidente en la parte urbana también intervenía con recicladores, intervenía en otros escenarios de la costa, como los pescadores del área de la Ciénaga Grande de Santa Marta, ¿ya? Aquí había una interacción de quienes participábamos uh-huh. en diferentes procesos, en diferentes proyectos, pero en el caso específico de tanto en Barranquilla como esos otros dos escenarios, había un énfasis muy fuerte del trabajo alrededor de la comunicación. O sea, la comunicación no se miraba como parte de la dinámica que propicia el desarrollo comunitario. Se hacía énfasis en la organización, en la capacitación, pero pocas experiencias de trabajo a nivel de comunicación. Entonces, un poco eso, pero también un poco de cómo nosotros provocamos amor ya cariño por la tierra, que uno notaba que la gente le preguntaba ¿en qué barrio vives? Si vivía en el bosque, y no sentía, más de un joven sentía pena decir que vivía en el bosque. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos, estábamos surgidos de desarrollar procesos que afianzaran el interés, el afecto por el territorio. Entonces Carnaval del Suroccidente, junto a otras propuestas de comunicación, se enfocaron un poco en eso. Entonces, cómo la gente genera identidad por su espacio. Pienso que hemos cumplido la tarea. De todas maneras, experiencias como estas tienen que ayudar a nutrir un poco el sentido sobre cómo debe construirse el desarrollo local. Es una tarea que está por hacerse en los acuerdos que organizaron el distrito por localidades. Está la tarea de que deben existir sistemas locales de información, y eso pues tiene mucho que ver con el trabajo que se haga. Totalmente. A nivel cultural. Entonces, esta es una entrada apenas, es una entrada, es como un tejedor, un hilo y una aguja de múltiples tejedores, hilos y agujas construyendo una red. Entonces, por eso, cuando me da risa, porque cuando alguien quiere decir la historia de Carnaval del Suroccidente es esta, realmente son muchas historias. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que estábamos en un billar en Surdís, y algunas madres comunitarias nos pidieron que les colaboraran con la organización de actividades de carnaval para los niños. Estas madres comunitarias disfrazaban los niños con material reciclado y juntaban los niños de tres hogares y salían en la mitad de la calle con los niños disfrazados, y cada una de ellas disfrazada también con una grabadora en el brazo. Ya. Entonces, esas cosas que veía uno de los hogares comunitarios en solitario, metiendo a los niños en el tema de carnaval, pues todo eso, digo, y aquí lo que necesitamos es articular todo este claro. sueño, toda esta aspiración. Y eso fue en un billar, ya, una historia de origen de Carnaval del Suroccidente en un billar. Y así hay distintas formas de entrar sobre cómo empezó esto.
Alirio, una de las cosas que, pues, en la entrevista con Senén conversábamos, que no lo escuchamos ahora porque fue una entrevista más extensa que después le vamos a compartir a nuestros oyentes también, es que las personas que participan del Carnaval de Barranquilla también son la mayor parte de la gente que vive en el suroccidente. O sea, la gente que los disfraces, los cumbiamberos, son los hacedores del carnaval. Entonces, también este desfile tiene como esa connotación, ¿no? De que quienes participan son los hacedores del carnaval y que viven en el suroccidente y que por primera vez desfilan en sus localidades.
Sí, hay que decir que hace 20, 21 años, de las cosas que nosotros veíamos es que cuando le daban la posibilidad a los grupos del suroccidente de participar, a la mayoría de los grupos, eso era después de las 4 de la tarde. Cuando ya no hay transmisión de televisión, cuando ya las cuerdas que dan un poco de orden, la presencia de la fuerza pública, ya se han ido. Entonces, estéticamente, lo que se preparaba durante el tiempo que se le invertía a una comparsa, a una cumbiamba, se diluía. Entonces, teníamos necesidad de un espacio donde la gente recibiera bien el esfuerzo. ¿Quiénes han ganado en este ejercicio? Yo creo que toda la comunidad de líderes, de docentes, de animadores comunitarios que tienen con mucho cariño, con mucho afecto, algo que entregarle a esta localidad. Hoy la mayoría de las instituciones educativas de la zona hacen presencia en Carnaval del Suroccidente. Y sí, es como una puerta de entrada, no solamente a los eventos de carnaval S.A., sino a otros espacios. Hay temas estructurales que tenemos que seguir pensando cómo los resolvemos. Por ejemplo, el caso de la música. nosotros tenemos que trabajar mucho en procesos de formación musical en la localidad y formación musical para trabajar temas que son esencia, la música de pajarito, uh-huh. La producción de los mismos elementos, equipos que se requieren para hacer el carnaval, porque nosotros siempre, el sueño siempre es que cada grupo, que cada organización lleve música en vivo, ya que sea eso lo que lo identifique. Y bueno, cada vez estamos sintiendo, sí, que las organizaciones de Carnaval del Suroccidente participan en otros espacios, pero también estamos encontrando cada vez más personas extranjeras observando el desfile de Carnaval del Suroccidente. Son comunicadores, son estudiantes, son esas personas que hacen turismo de mochila, o sea, bien metidos en el cuento de conocer cómo es esta experiencia de trabajo con los jóvenes en el suroccidente de Barranquilla.
Alirio, un poco en la idea de evidenciar como la pertinencia del proceso organizativo que mantiene vivo el Carnaval del Suroccidente, le preguntamos a algunos miembros de la Junta de Programación por qué pensaban que tenía que seguir activo el proceso. Quiero que escuchemos en primer lugar a Ana Milena Polo, que hace parte de la Fundación Cazadores de Auroras, que ella nos cuenta por qué cree que tiene que seguir vivo el proceso del carnaval.
Me parece importante que se mantenga activo este proceso porque yo creo que allí son semilleros constantes para seguir nutriendo como esta riqueza cultural tan valiosa que tiene Barranquilla como lo es su carnaval. Y muchos de los actores principales del Carnaval del Suroccidente, del Carnaval de Barranquilla, vienen del Suroccidente. Y me parece importante que el mismo Suroccidente haga visible lo que se gesta allí. Además que tiene una dinámica muy diferente, muy bella, muy desde el arte, muy desde la inclusión, y considero que se hace necesario que eso se mantenga, se fortalezca y vaya lejos.
Sí, que dialoga completamente con lo que estábamos hablando, como esa posibilidad de proyección, que incluso más allá del desfile del Carnaval del Suroccidente, también la participación funcione para las organizaciones culturales en su proyección en otros espacios del carnaval, pero también un poco como en su idea también de lo que significa ser un grupo cultural y participar más allá del desfile como en un proceso y ser parte también de la construcción de lo cultural en la ciudad. Quiero que escuchemos a Libardo Diago también de la Red Juvenil del Suroccidente y su opinión sobre por qué seguir activos.
Considero que es importante que se mantenga este proceso del Carnaval del Suroccidente porque brinda espacio a todas esas expresiones artísticas y culturales que de nuestra localidad vinculan a adolescentes, niños y jóvenes, y de una u otra manera pues aportan también a la construcción de paz desde los valores culturales y desde los procesos autóctonos.
Sí, un poco siguiendo con eso que menciona Libardo, quisiera preguntarte, bueno, en este momento particular de la historia de nuestro país, casi que todos los procesos políticos, económicos, organizativos, de cualquier índole, tienen un componente obligatorio que es este de la paz. Y más allá del discurso, pues como la exigencia, digamos, del momento en términos del discurso, realmente siempre ha sido para Colombia una exigencia la construcción de la paz, pero este quizás es un escenario como un poco más optimista que otros, ¿no? El proceso del Carnaval del Suroccidente surge hace 20 años en una Barranquilla que me imagino que al igual que lo que se vivía en Bogotá, yo no estaba aquí en ese momento, pero era un momento en el que se había vivido la desmovilización de algunos grupos insurgentes, se había vivido el trágico asesinato de un montón de dirigentes que se habían reintegrado a la vida civil, no solo los más visibles, sino muchos otros pequeños y más desconocidos que están quizás solo en la memoria de los más cercanos. Se había vivido, bueno, el genocidio de la UP, o sea, habíamos pasado por unos años terribles, habíamos pasado por los 80s del narcotráfico, es decir, los 90s fueron unos años muy duros en términos de la violencia y también de la violencia más urbanizada, ¿no? Y en esos 20 años aunque las cosas se han transformado, pues también hemos visto que en algunos casos no se han transformado tan positivamente, y aunque ahora estamos frente al escenario de la posibilidad de la paz, pues no podemos desconocer que la realidad de nuestras ciudades y particularmente de Barranquilla, pues no es sencilla. En términos de seguridad hay dificultades, en términos de presencia de grupos armados que no se desvincularon totalmente en los procesos de desmovilización de los 2000. ¿Cómo es o cuál es el reto que tiene en ese sentido la cultura y los procesos organizativos que giran alrededor, en este caso particular del carnaval, en términos de la construcción de la paz, pero ya no pues entre comillas, sino la paz en realidad, la convivencia y demás?
Yo creo que nosotros, Carnaval del Suroccidente, como un acto de agradecimiento, de alguna manera es una lección contraria a lo que algunos quieren hacernos creer, de que el corazón solamente puede guardar rencor, resentimiento, odio, ese tipo de cosas. Yo creo que la búsqueda de la solución de un problema estructural como es la violencia que ha estado afectando al país, nos lleva a Carnaval del Suroccidente y a muchas expresiones como nosotros a hacer causa común para seguir construyendo actos de agradecimiento con la vida, actos de agradecimiento con la oportunidad de las transformaciones que nosotros hemos podido generar con los pocos recursos que tenemos. Ya un acto de agradecimiento frente a la posibilidad que uno genera utilizando al máximo la imaginación que tiene. Entonces creo que, por supuesto, un proceso de paz y de posconflicto es un escenario donde un proyecto como el nuestro pues está llamado a seguir generando testimonio, ya a seguir avanzando con imaginación, con inteligencia en la construcción de soluciones a los problemas que tienen las nuevas generaciones.
Hay un mensaje que nos hizo llegar Ricardo Polo que dice que él le parece chévere recordar los inicios porque eso pone en evidencia los avances, ¿no? Que el echar la mirada hacia atrás y ver cómo empezaron, las dificultades que hubo en el inicio, permite ver todos los avances, no solamente los visibles, ¿no? Quizás de pronto ahora hay más grupos que participan, las condiciones de pronto son mejores, eso que mencionabas me parecía muy simpático, como identificar cuáles son las calles por las cuales puedes hacer un desfile, ¿no? Eso es algo que parece muy lógico, pero de pronto a uno se le ocurre que estratégicamente es mejor un sector y luego te das cuenta de que tienes que facilitarle la vida a los artistas y demás. Más allá de eso visual del carnaval, que claramente ha habido seguramente muchas transformaciones, me parece interesante de ver los inicios y verlo en este momento y ver cómo hay un hilo que no se pierde en ningún momento, que es la preocupación por la inclusión y la articulación con lo organizativo, más allá de lo, como no sé, fantástico que puede tener un carnaval en lo visual o en lo sonoro, más allá del mejoramiento de los contenidos artísticos, que también ha habido un esfuerzo ahí, esa idea de mantener el hilo que hizo surgir el proceso y que es el que realmente lo mantiene vivo, y cómo eso realmente es, pues a mi juicio y escuchando un poco a ti los distintos testimonios que hemos oído hoy, yo siento que eso es lo más importante del proceso del Carnaval del Suroccidente, que no ha perdido de vista ese aspecto fundamental de construcción de ciudad a partir de esa reflexión de la cultura, ¿no? Más allá del espectáculo, ¿no? Que hay una cosa que me llama la atención, es que este año ustedes han hecho como un avance como en los medios digitales, ¿no? Han hecho quizás una presencia un poco diferente, o están metiéndose también en otro rollo, que es el de hacerse más visibles quizás en las redes sociales, más allá de Facebook, tienen una aplicación que se puede descargar donde se pueden encontrar como elementos de la historia, la programación, etcétera. ¿Cómo ha sido ese paso hacia eso, como que es un poco una novedad? O sea, ustedes tenían, creo que era un blog lo que tenía, sí, Carnaval del Suroccidente, sí. Y en este momento están también metiéndose como con en otro esfuerzo que tiene que ver con visibilizar no solo el presente, sino también un como el pasado. Espero que podamos colgar este programa ahí en la página de Carnaval del claro Suroccidente.
Sí. Claro que sí.
¿Cómo ha sido ese trabajo hacia esa línea?
Sí, yo creo que es la aplicación de una filosofía que es como de auto-eco-organización, ¿ya? Nosotros creemos que no podemos avanzar, Carnaval del Suroccidente no puede avanzar más, la localidad no puede avanzar más en la organización si la misma ciudad también no se organiza. Entonces, ese diálogo alrededor de orden, desorden entre ciudad y nosotros, creo que es un factor clave que debemos considerar. Nosotros tenemos que estar mirando qué es lo que el distrito requiere, qué es lo que el distrito necesita. O sea, al distrito para crecer, la ciudad para crecer, no puede seguir contando con un sector de la ciudad de la que se dice no se pueden hacer espectáculos públicos pacíficos porque terminan en caos. Eso, Carnaval del Suroccidente está mostrando que sí es posible. Uh-huh. Ya nosotros decimos, por ejemplo, que sí es posible hacer fiestas con picó, ya que una apuesta nuestra es en algún momento que Carnaval del Suroccidente tenga su propio picó. Ya, y eso, bueno, revuelca más de uno, claro. Pero ese es el patrimonio, esa es la esencia de lo que culturalmente tiene esta ciudad en comunidades como las que nosotros vivimos. Entonces, eso es un elemento muy importante para nosotros, o sea, el estar reconociendo o buscar reconocer todo el tiempo, tratar de no excluir, ya, porque sentimos que el discurso que nos dio origen hoy ya no es, o sea, nosotros no nos sentimos excluidos, nosotros nos sentimos parte de y estamos promoviendo todo el tiempo de que ese chip de que estoy por fuera, no, la gente pues busque la manera de articularse a una dinámica como la nuestra. Lo otro, frente a lo que tú decías de las aplicaciones y todas estas cosas de redes, pues tienen que ver con lo mismo, o sea, hay un nivel de madurez ya de unas personas que estamos dentro del proyecto y tenemos que entrarle a nuevas generaciones, a nuevos actores. Y hay muchos actores de estos jóvenes que entraron al celular sin pasar por la pantalla del computador. Entonces, tiene uno que dar saltos. Lo otro porque bueno, en la localidad nosotros siempre, desde Carnaval del Suroccidente, apoyamos, respetamos procesos de comunicación fuertes como lo que hace Bocaribe, como lo que hace la Biblioteca Popular del Barrio La Paz, lo que hace la Fundación Arte Social, por señalar algunas organizaciones. Pero sí, es un poco eso, o sea, cómo nosotros buscamos las claves para comunicarnos con las nuevas generaciones para que se sintonicen también con nosotros. Y por supuesto que sí, tenemos que articular contenidos y materiales de Bocaribe y Carnaval del Suroccidente.
Sí, bueno, un poco al principio del programa de la Junta, cuando iniciamos el programa de hoy, hablábamos también de lo que significaba para Bocaribe que tú estuvieras hoy acá y hacer un especial en este espacio de la Junta con Carnaval del Suroccidente, aunque en este momento Carnaval no sea parte de la Junta de Programación. Para Bocaribe la invitación, no solo a Carnaval, sino a todas las organizaciones, está abierta para que el año que viene hagan parte de este proceso de Junta de Programación, que es el diálogo entre los distintos sectores sociales del Suroccidente que permite que la emisora responda a sus obligaciones y a su razón de ser, que es como llenar todos los espacios en términos de contenidos que se requieren para la transformación positiva de este entorno que nos ha tocado como área de cobertura de los 89.6. Y para nosotros es realmente muy importante que ustedes estén hoy aquí, porque consideramos que el proceso organizativo de Carnaval del Suroccidente quizás es uno de los que reúne, o en distintos momentos nos ha reunido a casi todas las organizaciones que hoy siguen haciendo actividades en el Suroccidente. Por distintas razones han terminado articuladas por un tiempo más largo o más corto. Los individuos que han pasado por el proceso también se han llevado como ese aprendizaje a los escenarios donde están hoy. Y también esa invitación a que nuevos vengan a dinamizar esos procesos organizativos es fundamental, ese relevo que ocurra con la permanencia de ambas generaciones en el momento, no como cuando ya no estén, sino que puedan convivir en un momento las dos generaciones y después darle, como dejar el camino. No, la idea que tenemos es, bueno, que este programa pueda ser compartido posteriormente en las redes y adicionalmente que podamos construir también algún mecanismo de comunicación que permita mantener vivo el Carnaval del Suroccidente en la radio, no solamente de aquí al 30 de enero, sino en el proceso hasta el siguiente carnaval, que de alguna manera no nos reúna solamente como en el precarnaval, sino que nos convoque también a construir un proceso de recopilación de la historia, de las anécdotas, de los procesos interesantes y los aprendizajes, de las dificultades también, de las dificultades se aprende un montón, y que tengan en la radio también como ese espacio para que pensemos cómo puede el Carnaval del Suroccidente también tener un momento en la radio, por ejemplo, de recuperación de las músicas que mencionabas, ¿no? Que sea una posibilidad tener esas grabaciones y poderlas compartir en la radio para Bocaribe. Pues yo hablo desde un poco una distancia porque no llevo tantos años en Barranquilla, pero sé que todos los que me antecedieron en Bocaribe y los que dieron origen también a este proceso están de corazón vinculados con el Carnaval del Suroccidente y que reciben también como esta idea con gusto y que seguramente tendrán ideas para hacerla efectiva.
A ver, sí. Ahora aquí escuchándote, escuchando a Lirio y a los compañeros que estuvieron acá en las entrevistas, a mí se me ocurre, pues no sé, si el Carnaval del Suroccidente también pueda implementar eso. Es como nadie pues ha hecho o ha realizado algún audio, muchos videos sí, pero un audio, por ejemplo, de qué es la comparsa del Garabato, cómo es, cómo se inicia, sus orígenes, y que eso puedan ser microprogramas, que podamos, el Congo, cómo es la cosa del Congo, cómo suena originalmente, su vestuario, por qué y tal, como todas esas cosas que pueden ser datos importantes para la gente que ve desfilar a cada una de las comparsas.
Desde luego, creo que es como un compromiso desde la radio que podemos asumir, y ya no desde lo personal sino también desde el equipo. Es la intención de Bocaribe es visibilizar todos los procesos que aportan en la transformación de la ciudad, no solo el suroccidente, en particular desde luego, pero en general de la ciudad como un todo. Y Carnaval del Suroccidente es uno de ellos. Entonces, en la medida en que los contenidos que ya están disponibles en Bocaribe se puedan poner a disposición de la gente en la página de ustedes, pues por supuesto. Y también hacer una invitación a quienes nos escuchan. Seguramente hay gente que tiene grabaciones, entrevistas, pequeños videos con su celular, fotografías de la historia del carnaval, que sería bellísimo recopilarlas. Yo le voy a dar la palabra a Lirio para que nos diga de pronto si existe un correo o algún mecanismo para comunicarse con ese, como con ese espacio que está formándose o creciendo de Carnaval del Suroccidente, donde se pudieran recopilar como todos esos insumos que pueden reconstruir la historia del proceso.
Sí, yo pienso que un espacio de ese encuentro puede ser precisamente la Junta, ya que alrededor de la Junta pues se vaya visibilizando un poco más el horizonte de lo que estamos planteando. Fíjate una cosa, Belén, en la aplicación que tuviste hay una parte para hacer transmisión en vivo. Eso lo hicimos ahí en la aplicación pensando en que por ahí nos vamos, pensando en Bocaribe, para que Bocaribe haga el aporte, el apoyo en lo que tiene que ver con la transmisión en vivo de la versión 2016, y que eso se comparta en los recursos digitales que tenemos a través de Bocaribe y a través de Carnaval del Suroccidente. También fíjate que dentro de la página nosotros hemos diseñado un sistema para recoger la información de todos los actores. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo por tener el nombre, la identificación, la edad de cada uno de los que participan, para saber cuántos niños tenemos, cuántas personas mayores de edad, discapacitados que participan en esto, mujeres, uh-huh, en fin, tener identificados todos los actores que hacen parte del proceso. Y le hemos pedido al director de cada grupo que haga el esfuerzo por construir una reseña. Entonces ahí está la oportunidad de, para trabajar durante todo el año en la construcción de las reseñas de estos grupos que ya tienen 19, 20, 18, 7 años participando con nosotros en Carnaval del Suroccidente. Entonces sí, tenemos una propuesta de camino para recorrerlo. Para recorrerlo juntos.
Muy bien, pues entonces hasta aquí llegamos hoy con el programa de la Junta, agradeciéndole a Lirio Prada su presencia en Bocaribe Radio y a toda nuestra audiencia haber escuchado esta primera reconstrucción de la historia. No va a ser la única, es apenas un inicio para darle la bienvenida al Carnaval del Suroccidente 2016. Les recordamos que nos pueden seguir escuchando a través de los 89.6 del FM o en www.bocaribe.net. También pueden hacer sus comentarios sobre este programa o el resto de nuestra programación en Twitter, @Bocaribe, o en Facebook, en Bocaribe Radio 89.6. Y bueno, ¿hay algún correo, Alirio, donde la gente que tenga información sobre el carnaval pueda enviar la información que tenga, o hay algún mecanismo para comunicarse con Carnaval del Suroccidente? De pronto tenemos a alguien con archivos sonoros o audiovisuales del Carnaval del Suroccidente.
Está carnavalso@.org, pues alirioprada@gmail.com, también Francisco Llerena. También tiene su correo, o sea, hacemos el inventario de los medios para comunicarnos entre
nosotros. Bueno, y si alguien tiene algún mensaje para Carnaval del Suroccidente, puede escribir también a @carnavalso en Twitter, uh-huh, y a través de ese medio conseguir los correos u otros mecanismos, sí, de comunicación. Esto fue La Junta por el día de hoy. Gracias a Lirio, gracias a Octavio, y nos despedimos con un poquito de música de carnaval para seguir en ambiente.
Buenas noches, presidente. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, presidente.
Buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, presidente.
Buenas noches, ¿cómo está?
La danza del garabato lo ha venido a saludar. La danza del garabato
lo ha venido a saludar.
La danza del garabato
lo ha venido a saludar.
La danza del garabato
lo ha venido a saludar.
Cuando Emiliano se muera, yo voy a cargar el cajón. Cuando Emiliano se muera.